Bien, pues damos paso entonces, muchas gracias, a la intervención del doctor Amadeo Julián, de la Universidad de Santo Domingo, que nos va a hablar de Cristóbal Colón y los inicios de la justicia en la isla española, nombramiento y actuación de los primeros alcaldes mayores.
Bueno, como todo lo de Colón, el tema que yo voy a desarrollar tiene siempre alguna novedad. No solamente son sus restos, sino también sus actuaciones. Y en este caso, el tema que yo voy a tratar, que es de los inicios de la justicia en la isla española, por lo menos este año, ha tenido una cierta novedad con el descubrimiento de un resumen o una copia de un fragmento de la pesquisa de Bobadilla a Colón en 1500. Mi ponencia se divide en siete partes, en la que yo trato una introducción que tiene como objeto los instrumentos legales en virtud de los cuales Colón ejercía la justicia por delegación de los reyes. A pesar de haber sido facultado para nombrar alcaldes y alguaciles, sin embargo, Colón, cuando se le presentó la ocasión, lo que hizo fue informar a los reyes que había venido en el segundo viaje un tal Gil García como alcalde mayor y que no se le había fijado el sueldo correspondiente, a lo cual los reyes respondieron fijándole el sueldo de 20.000 maravedíes anuales, sin referirse a su nombramiento. Parece que los reyes consideraron que implícitamente estaba nombrado porque Colón así lo había hecho. También en esa introducción yo trato de establecer las diferencias conocidas por los juristas y por los historiadores entre lo que es un alcalde mayor, un alcalde ordinario y un alcaide de una fortaleza. A pesar del conocimiento, sin embargo, se incurre muy a menudo también en confusiones. No sé si es por los tipógrafos o por los historiadores, pero en muchas obras hay la confusión entre alcalde mayor, alcalde ordinario y alcaide. Yo tengo, podría citar, incluyendo la obra de la profesora Varela, en donde no solamente en los índices, sino en el texto hay esa confusión. Yo lo atribuyo a errores de imprenta. Sin embargo, llamaría la atención, y en mi trabajo yo utilizo un estudio que hace el profesor García Gallo sobre alcaldes mayores y corregidores en Indias, publicado en las actas del primer Congreso Venezolano de Historia, que es bastante exhaustivo sobre ese tema. Y eso en particular porque se dice que el primer alcalde mayor de la isla española es Francisco Roldán, lo cual no es cierto, puesto que es Gil García. Y segundo, porque Roldán fue primero alcalde ordinario y después alcalde mayor. Alcalde ordinario como consecuencia del nombramiento del consejo que dejó instalado Colón en 1494 en la ciudad de La Isabela, entonces el único establecimiento español en Santo Domingo, en la isla española. En la segunda parte, yo trato esos nombramientos de Colón. En la tercera, también, no la expongo aquí porque además de ser larga, a lo mejor es sabida por todos, y tercero, quiero agotar una última parte que es la que más me interesa. Solamente relatar un poco, en síntesis, lo que el tercer punto de mi ponencia es sobre las bases del modelo colombino de explotación colonial. Algunos textos sobre los cuales Colón debía haber ejercido su administración, su gobernación en la isla española, tales como el hecho de ser una factoría, de funcionar a base de sueldos, de un número determinado de personas, 330, entre ellas 30 mujeres, con autorización de elevarla hasta 500, lo cual no hizo, porque finalmente solamente llegaron a Santo Domingo o a la isla española, según el rol del tercer viaje, solamente figuran 226, pero solo viajaron 219. Y entre ellas, nada más, 4 mujeres, 2 de las cuales eran gitanas homicidas, porque viajaron 10 homicidas, de las cuales 2 homicidas eran gitanas. 2 mujeres más, una tal Catalina de Sevilla, mujer de Pedro de Salamanca, ballestero, y Gracia de Segovia, a quien desgraciadamente por el solo hecho de ser soltera se le reputa como mujer de mundo, lo que quiere decir prostituta, porque era muy difícil que una mujer soltera pasara a América y por lo tanto ha llevado la pobre San Benito de pasar, por el hecho de haber ido a América, presumirse que lo hizo a título de prostituta. La cuarta parte de mi ponencia trata de la rebelión de Roldán y es la más un poco extensa, también de todos conocida, cómo culmina, por lo menos con un acuerdo entre Colón y Roldán, en el cual acuerdo, después de muchos incidentes, Roldán se pone al servicio de Colón como alcalde mayor de nuevo, restituido en su cargo, pero en cierto modo esa restitución estaba un poco dada bajo ciertas restricciones. Primero, que Colón, a pesar del acuerdo, le escribe a los reyes diciéndole que él ha tenido que entrar en ese acuerdo, pero que en realidad, valga la redundancia, él no está de acuerdo. Y que él lo ha hecho confiando en que los reyes tomen alguna medida para condenar la rebelión de Roldán, lo que demostraba la incapacidad de Colón para poder dominar la situación que se le había presentado en esa a raíz de ese hecho, de la rebelión de Roldán, porque no solamente era Roldán, sino casi la colonia en general estaba trastornada, estaba revuelta. Sin embargo, Roldán se quiso extralimitar después de ese acuerdo y nombró alcalde en Bonao, que podría ser entonces el primer alcalde mayor de lo que en la isla española se conoce como alcaldes mayores de la tierra adentro. Un alcalde mayor en la ciudad de Santo Domingo para toda la isla, pero en la medida en que se van haciendo más poblaciones, como por ejemplo bajo la gobernación de Obando, se necesitan otros alcaldes mayores. Entonces se nombra, en el caso de Obando, a Lucas Vázquez de Ayllón como alcalde mayor de la tierra adentro, con jurisdicción en Santiago, en lo que se conoce como es el Cibao, y en general después hay otro alcalde mayor para la región del sur, etc. Quinta parte de mi ponencia, el apartado, es Roldán de nuevo al servicio de Colón, con la llegada de Alonso Ojeda, con los primeros viajes que hace 1499, que se hacen a pesar de las capitulaciones de Santa Fe, y como una manifestación del poder del Estado, en este caso, autorizando los viajes llamados menores, como es el de Ojeda, Roldán juega un papel porque a quien se envía por Colón a impedir que Roldán corte palos de Brasil, o sea, madera, es en la parte sur-oeste de la isla española, es precisamente a Francisco Roldán. En este caso, también con la llegada de Ojeda, se suscita otro hecho, que es la salida que había dispuesto Colón de la isla de un tal Hernando de Guevara, que sin embargo debía salir en la flota de Ojeda, no lo hizo y se quedó en la parte de Jaragua o de Jaraguá, en el sur de la isla, en uno de los cacicazgos más grandes y uno de los cacicazgos más poblados y más desarrollados de la isla. Unos amoríos, entre los cuales estaban envueltos Bartolomé Colón, Francisco Roldán y este Hernando de Guevara, con una hija de Anacaona, una tal Iguemota, da lugar a que Roldán, además de las órdenes que llevaba, con su amor herido, pues la emprenda contra el tal Hernando de Guevara. Eso da lugar al apresamiento de Hernando de Guevara y a su remisión a la ciudad de Santo Domingo, que entonces ya estaba fundada desde 1496 o 1498, según la fecha todavía es un motivo de discusión. Pero lo que sabemos es que Colón, en el tercer viaje, donde llega ya a la ciudad de Santo Domingo en 1498, pero antes de que él había llegado Pedro Hernández Coronel a la ciudad de Santo Domingo, aunque en principio llegó a Jaragua. Con motivo del apresamiento de Hernando de Guevara, hay otro levantamiento de un tal Adrián de Mójica o Mújica, que es primo del tal Hernando de Guevara. Ese hecho da lugar a la represión colombina y, por lo tanto, a este cabecilla no se le trata en la misma forma que a Roldán, sino que se le apresa y se le condena a ser ahorcado. Cuando se le iba a ejecutar la pena de ahorcar, el hombre pide que quería confesarse, pero cada vez que el cura lo iba a confesar, el hombre perdía el habla. Colón optó por lanzarlo desde la almena, desde lo alto de la fortaleza de la Concepción. Y es una de las formas de la justicia colombina. Independientemente de los textos legales, la justicia colombina se manifiesta con muchos ahorcamientos, como vamos a ver. Ahorcamientos y sin proceso. En la parte sexta de mi ponencia, yo, que es lo que voy a tratar, si tengo tiempo, de leer un poco, que con esto ya he resumido más o menos 17 páginas, en el momento en que estos hechos se están produciendo, en que se está persiguiendo, conjurando la rebelión de Mújica, llega Francisco de Bobadilla. Por supuesto, Francisco de Bobadilla llega porque Colón, por una parte, y los mismos españoles colonos o residentes en la isla española, se quejan del gobierno colombino. Las Casas relata, voy a leer este texto. Otro de los conjurados apresados junto a Adrián de Mójica fueron llevados con este y ahorcados. Los que escaparon fueron perseguidos y muchos apresados. Igualmente sucedió a los que se refugiaron en Jaragua. Bartolomé de las Casas dejó constancia de los procedimientos de la justicia colombina y de la ejecución de sus graves y severas sanciones. Además de lo citado anteriormente, copiamos lo que sobre esto último refiere el dominico. Otros mandó también ahorcar de los del concierto. Y prendió muchos el adelantado de Bartolomé Colón, que es hermano de Colón, como todos sabemos, y que ejerce, en cierto modo, incluso en ausencia de Colón, la gobernación de la isla de Santo Domingo, de la isla española. Y fue tras otros que se huyeron cuando el almirante prendió a Adrián, a Jaragua. Después vide yo cierto proceso donde hubo muchos testigos que dijeron lo que aquí he dicho. Y agrega a continuación, prendió en Jaragua el adelantado muchos, y creo que oí muchas veces que habían sido 16, a los cuales metió en un hoyo como pozo hecho para aquel fin, y lo tenía para ahorcar, sino que vino a la sazón, ¿quién se lo impidió? Ese que vino a la sazón, ¿quién se lo impidió? Es Francisco de Bobadilla. Pero también, de paso, vemos aquí el sistema carcelario, que consiste la cárcel en un hoyo. En las investigaciones arqueológicas del asentamiento original de la ciudad de Santo Domingo, en la margen oriental del río Ozama, se encontró vestigios del pozo o del hoyo, del foso de la cárcel de la fortaleza de Santo Domingo, de la primera fortaleza de Santo Domingo, no la que nos presentaba el profesor esta mañana, que es la torre del homenaje, llamada del homenaje, que es una construcción de Obando, sino una hoyo o foso de la fortaleza, que no debió ser ni siquiera de tapia, de la parte oriental de la primera fundación de la ciudad de Santo Domingo en 1496 o 1498. Finalmente, para completar el cuadro de los apresamientos que tuvieron lugar, señala que mandó prender el almirante a Pedro de Riquelme, el muy amigo de Francisco Roldán, que tenía su casa en el Bonao. Este fue a quien Francisco Roldán había hecho alcalde mayor en Bonao. Y a otros, y ponerlos en la fortaleza de Santo Domingo, los cuales también estaban muy, muy propincuos para ahorcarlos con don Hernando de Guevara. Sobre la fecha de estos sucesos indica que todas estas cosas se hacían por el mes de junio y julio y agosto de 1500. Bueno, la llegada de Bobadilla, la de juez pesquisidor, todos los inconvenientes que tuvo para el ejercicio de su gobernación, incluso las cartas de creencia que le dieron los reyes para que el Colón aceptara que él iba como enviado de los reyes a gobernar la isla española, el hecho de que Colón considerara que él no era un simple gobernador, que él era un virrey y que él estaba por encima. Sus poderes eran superiores a los de Bobadilla, porque el poder de un virrey tenía que ser superior a lo de un gobernador. De todos modos, todo esto se resolvió, como sabemos, con la prisión de Colón, la prisión de Bartolomé y de su hermano Diego, de los dos hermanos Colón, o de los tres hermanos Colón, y su envío a España a principios de octubre de 1500. Ahora bien, yo me quiero referir por último, si me lo permite, a la copia o extracto de resumen de la pesquisa. Recientemente se ha descubierto y publicado una copia de un extracto o resumen de dicha pesquisa, de la pesquisa que hizo Bobadilla, o sea, de la investigación, de las declaraciones de los testigos, del proceso, más bien. La editora, que es la señora Aguirre Elchivera de Simancas, de dicho documento en sus comentarios, hace algunas afirmaciones que merecen ser examinadas para determinar la naturaleza y el alcance del mismo. En este sentido se dice que tenemos, pues, la pesquisa, pero no es la original. Que llegó al Consejo Real es evidente, que lo vieron y leyeron la mayoría de sus miembros, Palacio Rubio, Fonseca, Conchillos, Telo, incluso los reyes, está fuera de toda duda. Cierro la cita. Y más adelante agrega, que a falta del original, tenemos la fortuna de contar con la copia y con su relator, debe ser su relación, o relatoría, gracias al cual podemos transcribirla e interpretarla. Lamentablemente, digo yo, no se trata de una copia completa de dicha pesquisa. Tampoco hay ninguna base para afirmar categóricamente que llegara al Consejo Real y fuera vista por los consejeros mencionados y sin ninguna duda por los reyes. No hay mención alguna en este sentido en el mismo documento y no se dispone de otro en el que conste alguna prueba de lo afirmado. Al faltar el primer folio de la copia, se dice que dicha pesquisa está manca. Le falta el primer folio, lo que nos quita valiosos elementos que nos podrían ayudar tanto para la identificación del relator como para precisar, entre otros puntos, la fecha de llegada al consejo, la remisión a algún consejero, etcétera. Digo yo comentando ese texto que acabo de citar, más que la fecha de llegada al consejo, en ese primer folio es posible que hubiera constancia de la fecha en que ese extracto o resumen fue elaborado en la secretaría de ese mismo organismo y fuera conocido por éste. Como la referida copia carece de fecha, esta se deduce en parte de la lectura de dicho documento. En este sentido se expresa que su datación es con seguridad posterior a 1504, ya que a uno de los escribanos se le escapa afirmar, al referirse a la reina Isabel, que santa gloria haya, y anterior a mayo de 1506, año de la muerte del almirante. En cuanto al término aquo, esa copia puede haber sido hecha en 1504, o posteriormente, ya que la reina Isabel murió el 26 de noviembre de ese año. Asimismo, nada permite afirmar que esa copia fuera elaborada antes de mayo de 1506, ya que el hecho de la muerte de Colón no es suficiente ni determinante para establecer el término aquen. El original debió redactarse en el curso de la realización de esa pesquisa o proceso, durante la gobernación de Bobadilla en la isla española, antes de que Colón y sus hermanos fueran enviados presos a España a principios de octubre del año 1500. En la copia figuran dos fechas. Una, el 15 de septiembre de 1500, día en que Colón fue interrogado, y la otra, el 5 de octubre del mismo año, en que Bobadilla ordenó a los alcaldes, Francisco Roldán y Cristóbal Pérez, que presentaran los procesos celebrados contra los apresados y condenados. Se afirma que en la composición del documento intervinieron al menos tres personas, dos escribanos y un relator. En la copia del resumen de dicha pesquisa no hay base para hacer esas deducciones, a partir de la variación en los tipos de letra. Sobre las dos partes de que consta el documento y las características y contenido de la misma, se insiste en que una de ellas es el traslado de la pesquisa completa, que incluye tres interrogatorios: el ayuntamiento de Gentes para enfrentar a Bobadilla, la cristianización de los indios y la administración de la justicia. Y la otra es el resumen del tercer interrogatorio, el que se refiere a los casos de justicia. Finalmente se expone que en cuanto a su extensión, la primera parte consta de 25 folios y la segunda de 10. Ni por la forma en que está redactada, ni por su extensión, lo mismo que por algunas omisiones y referencias a documentos que figuran en el original de la pesquisa y que no se copian, puede aceptarse que esta copia sea un traslado de la pesquisa completa. En el estudio hecho por la profesora Consuelo Varela, encontramos algunas observaciones sobre dicho documento. Señala dicha historiadora al respecto: en nuestra copia, las declaraciones de don Cristóbal comienzan también el día 15 de septiembre, aunque omiten esta parte de su deposición y la cédula real figura transcrita al comienzo del documento, siendo la última de otras tantas que debieron de ser copiadas y que nuestro original no contiene al estar trunco. Ella cometió el error de decir nuestro original, nuestra copia, diría yo. Por otro lado, conviene señalar que mientras que en el documento de la Casa de Alba, sigue diciendo la profesora Varela, figura la respuesta de Bobadilla, en el de Simanca, las anotaciones marginales son las que efectuó un notario o un escribano, siendo simplemente resúmenes del contenido de cada pregunta. En otro lugar de su estudio, también se hacen estas precisiones. Pese a que no se disponga de la totalidad del texto, hemos de suponer que solo se hicieron estas tres preguntas, las mismas a que hacía referencia Fray Bartolomé, se refiere a Fray Bartolomé de las Casas, que resumió las tres preguntas. Por su parte, la mayoría de los testigos, quizá tirados de la lengua, no dudaron en añadir más datos de su cosecha para buen entendimiento de los jueces. Finalmente concluye que no hizo Bobadilla a Colón un juicio de residencia. No lo es ni en su forma ni en su contenido. Su actuación, en la que quizás se dio, se limitó a llamar un puñado de testigos y no parece que ninguno se presentara voluntariamente para recabar información sobre los tres puntos que le interesaba aclarar. Yo continúo, pero quería leer esta parte. Ya la profesora me está... Simplemente señalar lo siguiente: los historiadores no podemos creer en factores sobrenaturales. Quizás hay cosas que no nos lo podemos explicar, pero atribuirle, por ejemplo, a Colón, a sus facultades supranaturales, el haber hecho hundir las embarcaciones de la flota que salió de regreso en principios de julio de 1502, en la que iban Bobadilla y el Francisco Roldán, e ir a parar con sus huesos al fondo del mar, yo no lo haría depender de las facultades de Colón, porque incluso Colón advirtió a Obando que primero le diera entrada al puerto, a la flota del cuarto viaje, a la ciudad de Santo Domingo para guarecerse. Y segundo, le advirtió que no dejara salir la flota de regreso porque había un huracán. Se burlaron de Colón y dejaron salir la flota, y esa es la causa, una causa real, científica y natural, y no ningún hecho de que tuviera facultades el señor Colón para hacer hundir a sus enemigos. Muchas gracias.